Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que tenemos, que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y esta vez, como siempre, estamos con Sangre de mi Sangre, Francesca buenas. Rossi. ¿Sí?
Buenas, buenas. Yo siempre encantada de estar aquí.
Te hemos extrañado el viernes anterior, pero sí. Bueno, estabas en trámite universitarios, entonces primero lo primero, ¿no? Justamente, y el día de hoy tenemos un programa especial, porque tenemos todo el sabor de la pizza italiana, y para esto nos acompaña nuestro amigo Felipe Lasso Marcetti. Felipe.
Buenas tardes, hola, ¿cómo estamos?
Felipe, bienvenidos. Él es el nuestro. Me bueno, él y Nati, ¿no? Obviamente, ajá. Son nuestros.
Es de esta familia que es, son nuestros
seguidores.
Nuestros seguidores número uno. Fervientes.
Sí, exacto. Entonces, tenemos la suerte hoy de tenerlos aquí como invitado a Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe es, bueno, no es su profesión, pero es un experto de pizza. Yo les puedo, bueno. Digamos, tengo mi italianidad que me respalda. Yo puedo decir que la mejor pizza al estilo napoletano que he comido aquí en Quito, en Ecuador, fue en la casa de Felipe.
Yo también puedo dar fe de aquello, porque la pizza es mi comida favorita, entonces creo que puedo decir que tengo parámetros de comparación.
Sí, quiero decir, Felipe no tiene un restaurante, lamentablemente, porque si no estuviéramos ahí, ¿no? Si nos quieren decir, ¿dónde podemos...?
O nos prestan un hornito,
algún en algún noche, momento, así, en algún momento haremos alguna
convenio,
algún eventos, algún evento cultural, algún evento gastronómico en la Dante, y ahí sí
podrán probar las
podemos pizzas. Como cualquier carrito de maduros asado,
sí, como un food truck.
Es más, porque
la vereda ahí.
Hablando de maduro, ¿no? Y que eso
cierto.
Pero vamos a hablar después de las variantes.
Vamos por partes.
Exacto. El próximo segmento viene.
Exacto. Bueno, Felipe, en primer lugar, cuéntanos, ¿de dónde nace tu pasión para la pizza?
Creo que como todo hogar con herencia italiana, siempre la comida ha sido algo muy importante, donde no solamente es algo que dicen ya comer, siéntense niños, sino participabas. Entonces mi abuela nos tenía rodillos, mandiles y todo. Entonces de niños decíamos pizzas, mi abuela tenía las esterillas que secaba la pasta para mi abuelo. O sea, siempre crecimos tanto con la comida italiana como buena ibarreña, mi abuela, de Otavalo, fritadas y motes y cosas. Entonces la cocina siempre fue algo que me atrajo mucho y me ha gustado comer. De niño me llevaban a restaurantes y decían dele la carta, y me enojaba porque tenía 3 años y no me daban, aunque no leía, pero quería. O decían un lomo a la pimienta a los 5 años y era, pero seguro le damos eso al niño, y es como que sí. Entonces siempre me gustó la comida y mamá cocinaba muy muy bien, entonces como que de ahí viene ese legado. Y creo que como todos, la pizza es comida universal, ¿no? Es como ciertos géneros de música que oyen
todos. Aquí vienen
obviamente, sí, obviamente nosotros hoy vamos a hablar de pizza, de su origen histórica. Hay el cuentito que ya hemos dicho aquí también, lo podemos recordar y podemos más bien ver ciertos datos, corregir ciertos datos. También vamos a desmitificar ciertas cosas, ¿no?
O sea, prepárense, porque es un gran capítulo, créanme. O sea...
Francesca hizo su research ya.
Exacto. Sí, sí, sí. Francesca hizo los deberes, no solo de la universidad, sino también para la pizza.
Para que vean, si es que alguien de la Universidad Politécnica Salesiana Campus Girón me está viendo, soy la estudiante más aplicada que tienen.
Exacto. A ver, entonces, pero antes de... a empezar a hablar de la pizza, vamos con algo de música, y justamente vamos con la primera canción, Fate una pizza, de Pino Daniele, para quedar en tema. Entonces, bueno, la pizza es originaria de la ciudad de Napoli, tenemos al cantautor napoletano por excelencia, Pino Daniele. Vamos con Fate una pizza aquí en Alto Gradimento y volvemos.
Fate una es una puta enfermedad.
Escuchábamos Pino Daniele con Fate una pizza, porque hoy aquí en Alto Gradimento vamos a tener, estamos en un programa especial hablando de pizza. Bueno, nos escuchan a través de la señal en audio streaming de Flaxo Radio, nos encuentran como flaxoradio.es y también nos encuentran como Flaxo Radio en todas las plataformas sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Aquí en Alto Gradimento seguimos aquí en compañía de Felipe Lasso Marcetti, que hoy nos acompaña, porque Felipe es...
amo la pizza.
Apasionado como todos.
Yo voy a decir que uno de los mejores pizzeros de Quito...
Pizzería sí, amateur, pero sí, no sí. Hay restaurante.
Bueno, aquí todos somos amantes de pizza, sí. Pero una cosa es ser amante y otra cosa es saberla hacer como se debe. Y Felipe es realmente la persona indicada, porque... la pizza tiene algunos secretos, obviamente el amasado, ya vamos a hablar de eso, y claro. El horno, y bueno, los ingredientes, etc.
Antes de lanzarnos a la receta y lo que hace a la pizza italiana, lo que es, tiene un origen viejo este plato.
Vamos a hablar un poquito de la historia.
Brevemente, a lo largo de Europa es el pan aplastado con aceite de oliva y distintas especias, es un plato que se ha ido modificando y tiene muchas versiones a lo largo de toda Europa. Pero en Italia, durante el Imperio Romano, la focaccia, sería el antecedente de la pizza, es el, digamos que el plato de los soldados, porque era transportable y barato. Entonces, claro, hay este plato como común, este pan, que a partir del siglo XVI, porque en Europa no había tomate sino hasta el siglo XVI, claro. El tomate es americano. Y el tomate que llega a Italia es tomate peruano. Y la gente pensaba que el tomate era venenoso, porque no sabían qué era. Entonces, a finales del siglo XVII, bueno, a mediados del siglo XVII, se da una hambruna terrible a Nápoles y... no sabían qué hacer, entonces tenían este producto que nadie quería comprar porque, y nadie quería consumir porque pensaban que era venenoso, y se lo pusieron al pan. Y luego, con el tiempo, le pusieron como... el objetivo era hacer este pedazo de pan algo más interesante, algo más que tenga más sabor. Claro. Entonces, luego le pusieron ajo, le empezaron a poner queso, y hubo un éxodo del sur al norte de Italia. Entonces, en ese momento en el que se da esta migración, se lleva la pizza de Nápoles al resto de Italia. Entonces, se convierte en un plato nacional. Y este plato nacional se populariza a nivel internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se da todo este éxodo de italianos hacia América y se dividen en dos sectores principales, Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos y Argentina son los únicos dos países que tienen... la pizza como de nicho, y esto es totalmente gracias a la migración. Entonces, bueno, conocemos la pizza americana, la pizza estadounidense, es una versión...
Es una variante.
Es una variante, exacto, es una variante del plato original, pero inmerso en esta cultura del fast food, o sea, de la comida rápida, porque la pizza no es comida rápida. Es un plato que tarda mucho tiempo, es un plato artesanal. Entonces, los Estados Unidos lo convirtieron en un plato mucho más comercial, y así nace la pizza Domino's, Pizza Hut, como la conocemos. Pero en Argentina tienen esta otra versión, que es la pizza de molde, que es su... Ellos la llaman la pizza argentina. Que sí, es la diferencia es que la masa es mucho más esponjosa, mucho más alta. Entonces tienes un pedazo sí. de pan alto. Y tiene salsa de tomate, pero abunda el queso y un montón de otras cosas de lo que le quieras poner. Le ponen choclo.
Cebolla. Sí. Y queso tipo provolone.
Sí. Y puede no tener tomate. Puede no tener tomate.
Sí, exacto.
La pizza es insignia ya, o sea, es como sí. la pizza y la sí. carne es un sí, plato sí, argentino, sí, sí. argentino. Sí.
No, y de hecho también hay muchos norteamericanos que están convencidos y consideran la pizza como parte de su
cultura. Y ellos tienen muchos estilos, la Chicago, York, que es sí. como un pie, la deep claro. dish, la New York, claro. o sea, es un...
Pero no.
salió igualito, pero no. Perdón, Frances, solo les voy a contar nuevamente la historieta de la pizza
sí.
Margarita. ¿Qué sucede? El cuentito dice que Italia se unificó en el año 1861. Los reyes, los monarcas que hasta ese momento habían gobernado un territorio mucho más pequeño de la entera península, se encontraron, obviamente, a gobernar un territorio hasta ese momento para ellos desconocido, y ellos, como monarcas, desconocidos hacia la población. Entonces, uh-huh. empieza toda una campaña de darse a conocer y conocer el territorio, ¿no? Entonces, el cuentito dice que en el año 1889 llega a los reyes a Nápoli de visita oficial. El rey en ese momento era Humberto I, y la reina era la reina Margarita. La reina Margarita es considerada hasta ahora, es recordada como una persona sencilla teóricamente. No tanto, porque si leemos la historia de su vida, también ha hecho cosas muy, muy violentas, etcétera,
pero no tan extravagantes.
Sí, pero de todas maneras era sencilla en su cotidianidad, digamos. Tanto que hay una frase en Italia que dice: la regina Margarita mangiaba el pollo con le dita. Que cuando alguien no come, que significa que la reina Margarita comía el pollo con los dedos, ¿no? Y como para decir que si alguien no come el pollo con las manos, dice: la regina Margarita mangiaba el pollo con los dedos, como decir, hasta la reina claro. comía el pollo, ¿no? Bueno, la cuestión es que llegan los reyes a Nápoli y la reina dice: basta de cosas muy elegantes, muy formales, quiero comer algo sencillo. Le llaman al cocinero y le encargan la tarea de... La reina quiere algo sencillo, pero es la reina. Entonces, supuestamente, él, ¿qué hizo? Hizo un plato sencillo con los ingredientes típicos de su tierra, de la campaña. Es decir, la harina, no sé cuánto. Obviamente el tomate, porque el tomate San Marzano, el pomodoro San Marzano del Vesubio es el top en Italia. La mozzarella es típica de la campaña, obviamente. Entonces, hizo un... producto supuestamente con los productos de la tierra típicos y sobre todo con los colores de la nueva bandera, porque era relativamente nueva, era el nuevo reino más o menos recién nacido. Entonces, claro, el blanco de la harina y de la mozzarella, el rojo del pomodoro y el verde del basilico, ¿no? Es de la albahaca. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente la reina apreció mucho el plato y la bautizaron pizza Margarita, y ese es el cuentito. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ya es comprobado que en realidad la pizza ya se conocía desde antes. O sea, hay registros del siglo XIX, ¿no? O sea, como que la reina fue a Nápoles. Cierto es que fue a Nápoles. O sea,
alimentaron la pizza que ya existía.
Sí, pero no es que la crearon en ese momento.
Claro, claro.
Ella fue para
o sea, ya existía.
A probar el plato.
Exacto. Ella probó.
Como decíamos, toda historia tiene su parte ficticia, su parte realidad para hacerla más especial. O sea,
escuchó de la pizza y dijo, ah, yo quiero eso.
Exacto. O que, de hecho, bueno, lo pueden encontrar también en... si busca en Google, este pizzaiolo que era Rafael Esposito, este episodio sucedió realmente en el año 1889, de hecho, bueno, en junio, el 11 de junio hay una carta, supuestamente, que recibió este Rafael Esposito Brandi, y hasta ahora hay la placa y hay restaurante todavía, de felicitaciones por parte de la familia real, diciendo
grazie,
no, ben trovate, buonissime le pizze. Entonces, en ese momento, obviamente, él dijo, le bautizó a la pizza margherita en honor a la reina, empezó todo el marketing y
Napoli
todo.
Ahora es famoso por la pizza.
De eso sí, o sea, quiero decir, obviamente la historia de la pizza tendrá todas sus variantes, pero de que nació Napoli, sí. Es más, decíamos la terminología pizza, decíamos, la teoría un poquito más aceptada dice que viene de la palabra pinza, ¿no? Que en latín sería el participio pasado del verbo pincere. Pincere significa aplastar. Pinza significa aplastada. Y era el disco de pan que...
Aplastado.
Después, obviamente, a Napoli en el curso del siglo XVIII y XIX le fueron añadiendo el tomate, la mozzarella, etc. Entonces, la Regina Margherita, cuando fue a comer la pizza, en realidad ya existía la pizza. Pero ahí tuvo
su boom.
Tuvo su boom, exacto. Y digo para las personas que piensan que la pizza... nació en Estados Unidos, lamentablemente no, se modificó, hay variantes, etcétera, pero
sí, hay que reconocer la legitimidad del plato. De hecho, es la comida más famosa del mundo después de bebidas como el café, o sea, realmente es un plato súper popular. Y lo interesante también es que primero que es un plato que resulta saludable para quienes
cuando está bien hecha,
si nos vamos al festín a la romana. Exacto. De la Pizza Hut,
por ejemplo,
no
es muy...
Felipe, ahora sí cuéntanos cómo, por ejemplo, tú cuando te pones ahí a preparar la pizza, tú lo haces desde unos días antes, ¿no?
Desde unos días antes, porque la pizza napolitana, según igual mi limitada investigación y conocimiento, como que tradicionalmente es una masa de un leudado más largo, mientras que generalmente acá nos enseñan, quieres hacer una pizza, le echas bastante levadura y le dejas leudar unas 2, 3, 4 horas y te haces una pizza una hora. La pizza napoletana tradicional entiendo que lleva unos 16, 18 horas de leudado. Ahora hay más pizza napoletana contemporánea, que son pizzaiolos que utilizan distintas técnicas, prefermentos más secos, más húmedos, claro. Y que usan tiempos de leudado más largos, inclusive en frío, que es, por ejemplo, lo que ahora hemos empezado a experimentar en casa con Nati, que es preparar la masa, por ejemplo, el martes, dejo un par de horas afuera para que se active la levadura, y posterior a eso se va a la refrigeradora 24, 48, 72 horas o más.
O sea, tú para tener la pizza para el sábado, ¿no? Uh-huh. Tú empiezas desde martes.
Sí, mínimo a mi gusto, ¿no es cierto? Para que tenga un buen proceso de leudado, la haría la noche anterior. Digamos, si vienen a almorzar, Flaxo Radio, hacemos un almuerzo en la casa. Una de la tarde empezamos a comer un poquito más temprano. Yo le haría unas 12, 16 horas antes.
O sea, con 12...
A temperatura ambiente, unas 12, 16, 18 horas está bien. Dependiendo de la temperatura, la humedad, no es bueno a veces más sin refrigerarla, porque después hace ácida y huele un poco a cerveza. Pero ese es como que un buen proceso de leudado. Y por eso... hagan la prueba, la próxima que vayan, tal vez acá le llamamos más la pizza artesanal, ¿no? Cuando hablamos de la pizza más de estilo italiano, hagan la prueba de comparar cuando se pegan una Papa John's, una Hut, una Domino's, que son muy ricas, pero te sientes tal vez un poco más lleno y no tienes hambre por más horas, o te sientes un poco más deshidratado porque la levadura hace el proceso de comerse en tu estómago, ¿no es cierto? La harina, que lo haría en el proceso de leudado afuera. Cuando te comes una pizza italiana, y tal vez les pasó cuando estuvimos en casa hace un par de semanas, que a las 2-3 horas ya tienes hambre y dices como que bueno, y no nos mandó una pizzita Feli, alguna cosa, porque no hace el proceso de comerse las harinas o las azúcares en tu estómago, sino ya la levadura se activó y es muy ligera.
Javier, podemos tener de pronto las fotos. Sí. Te decía, porque de hecho, la masa es uno de los secretos de la pizza.
Para
¿no
muchos
cierto?
Es como que la parte más esencial. pero dentro de todo los napolitanos se enorgullecen mucho por su albahaca. Es como la albahaca napolitana, sí, tienen el orgullo. Sí. Y el tomate, eso queda muy... Es muy importante decir que nosotros tal vez acá podemos usar un tomate riñón, le licúas un poquito de azúcar, orégano, una carne, algo. No. Pero para la pizza italiana es muy importante el tomate, que acá sería el tomate pera, que en Italia es del San Marzano, que es el tradicional en forma, sí, de perita. Sin ese no... O sea, le das un italiano una pizza y me imagino que te dirá... No, sí, claro. Está rico, pero no es pizza napolitana.
¿Cuál es la diferencia? Diferencias claves que les digo, obviamente, yo no es que sea gastrónoma ni nada, simplemente una consumidora, ¿no?
Claro.
Para los que no han probado, los tomates pera son más pequeños, alargados y son mucho más dulces. Sí, el claro. tomate riñón es bastante ácido. Y por eso no es la mejor opción para hacer la salsa de la pizza.
Por eso también acá le agregamos el azúcar, porque si no tienes un
claro, si no se queda ácido.
Sí. Y generalmente las salsas de las pizzas pero más...
incluso se nota en el color, ¿no? El tomate sí. riñón es más clarito.
Sí, como queda como naranja. Y cabe recalcar que la masa de la pizza no va frita. Por si acaso.
Sí.
O sea, que tu pedazo de pizza exacto. deje una marca pero de aceite no es pizza tradicional.
Dentro de eso, cabe recalcar que hay la pizza frita.
Ah, bueno. Eso ah, bueno, sí, no, claro. pero es que, claro.
Le cierran y le hacen tipo calzone claro, y sí. le fríen en aceite.
Eso también es buenísimo.
Pizza deliciosa.
Pero claro, no es...
Pero tradicionalmente es al horno a alta exacto. temperatura.
A ver, vamos por parte entonces. En primer lugar, yo creo que el primer secreto que... Secreto, en el sentido, el elemento clave para una buena pizza es el horno. En cuanto a temperatura,
correcto.
¿No es cierto?
Correcto.
Porque, claro, muchos dicen, no, es que tiene que ser horno de leña. Bueno, tradicionalmente capaz, pero lo importante es que alcance la temperatura
alta, de... restaurantes, inclusive pizzaiolos italianos en
exacto.
Nápoles y demás,
sí.
usan ya con gas porque es mucho más fácil y sencillo el manejo, el tema ambiental, muchos factores.
Pensando de pronto en la agilidad
en la
del negocio.
Porque un horno de gas lo prendes... Si eres un restaurante, claro. menos tiempo, menos consumo. Y en casa también hay hornos pequeños, portátiles o de gas, que los prendes en 15 minutos, exacto. 20 minutos, llega a temperatura, te haces dos pizzas y la apagas, y no es toda la odisea del gas, de la leña
exacto.
y del carbón y
lo
todo
lo importante, lo importante justamente es alcanzar la temperatura equivalente a la temperatura del fuego, que estamos hablando entre 400 y 450.
450, 500 grados es sí. como la temperatura, sobre todo para que la base, una piedra refractaria, una piedra donde se asienta la pizza,
exacto.
se caliente bastante como para que se cosa y no esté cruda, porque otro de los temas interesantes de la masa de la pizza napoletana es que es altamente hidratada, en términos de panadero, que es un poco yeah. lo que he ido aprendiendo en el
sí,
mundo
sí,
de
sí,
la
sí,
pizza,
sí, sí.
es... tal vez las pizzas acá les hacemos más proporción de, por ejemplo, pones un kilo de harina y 300 mililitros de agua, 400. Yeah. La pizza napoletana, la tradicional, por cada kilo de harina le pones 600 mililitros de agua. Entonces, es lo que hablan en porcentajes de hidratación de un 60%.
Yeah.
Pero nuevamente hay pizzaiolos ahora de los modernos y contemporáneos que le suben a 65, 70. A mí me gusta el 70. Depende de las masas porque a veces es muy pegajoso, difícil de manipular. Pero hay otros que llegan al 90, 80%. Entonces, al ser una masa muy hidratada y a alta temperatura, le pones y se cocina en 60 segundos,
claro,
en
claro.
90 segundos máximo,
claro.
porque si no se te quema. O sea, no es como estamos
exacto.
acostumbrados a que mami prende el horno,
sí,
hagamos
sí,
una pizzita,
sí, sí, sí.
dale papi y tal, y le sacas a los 10 minutos, sino que acá te descuidas y.
No, de hecho,
carbón.
Nosotros en la casa, bueno, mi esposa a través de los años ha alcanzado un buen nivel de
le conoces
de pizza.
A tu horno, ¿no?
Sí. Pero justamente es un horno de casa que no llega más de 280, ¿no?
Uh-huh.
250. Además, no se le puede regular bien. O sea,
claro.
es la cocinita
funciona,
normal.
Funciona, puedes hacerlo, pero...
Pero una pizza te sale entre 15 y 20 minutos.
Claro,
y
dependiendo
no queda,
del horno.
No queda la misma textura
obviamente.
Con la que tiene que quedar la masa.
O sea, a mí...
Es rico igual, es delicioso.
Es rico,
y con la que
obvio.
Lo hemos hecho cuando a veces tenemos menos...
Sí, sí, la masa es súper buena. A comparación de los primeros años de matrimonio, es mucho más digerible, ¿no? Porque ahí...
Pero la técnica es la...
No.
La técnica es distinta.
Yo hacía la pizza en los primeros años de matrimonio.
Lo distinto es la técnica, porque obviamente para hacer una pizza completamente tradicional necesitas el horno que llegue a esa temperatura
sí.
en muy poco tiempo.
Sí,
claro.
Sí, para que sea justamente más práctico también.
Porque algo que me han comentado algunas amistades y tal con respecto a la pizza italiana es que me dicen que la masa está quemada, porque cuando tú cuando tienes una pizza, tienes los bordes de la pizza y están negros, pero no está quemada.
No, es lo que le llaman como que en los italianos, este canal que hablábamos de YouTube la otra vez, el leopardato, que es como que tiene unos puntitos como leopardo que indica que está cocida bien. Sí. O sea, es todo un mundo. Sí. Hay campeonatos en Nápoles de pizza que les dan premios. Hay algunos que hablan que el queso tiene que ser fiordilatti, de búfala, que tiene que ser el tomate tal, tal basílico. El basílico va sobre el tomate, va sobre el, el aceite.
También hay una escuela, hay una escuela de pensamientos, así como la escuela filosófica, que te dice, hay algunos que dicen que el parmigiano va antes de la mozzarella, otros te dicen después de la mozzarella.
Para algunos son del pecorino, el pecorino es un toque. Sí. El aceite, por ejemplo, algunos le ponen aceite en la masa, también. Otros el aceite nunca en la masa.
Otros le ponen el aceite cuando sale del horno.
Otros antes del horno. Antes de ponerlo. Correcto, yo creo que intentando como que en estos años de investigar, no hay una respuesta única, es decir, es uno más uno es dos. Claro. Creo que todos le van metiendo su toque, su esencia y experimentando con lo que tienes localmente también, porque tal vez acá puedes conseguir alguno que otro ingrediente, pero no consigues tanta variedad de productos como en Italia, pero utilizas tus productos locales, lo que tienes y haces igual.
Y de hecho, puedes hacerlo espectacular. Actualmente aquí, por lo menos en Quito, se encuentra.
Se encuentra todo.
Claro,
y
hay pizzas muy buenas que tratan de apegarse mucho a esta manera de prepararla súper tradicional. Y algo que es curioso, por ejemplo, en las películas gringas, no sé si es que estadounidenses, suena despectivo, lo siento. Han visto que la pizza, primero se come, compras una pizza enorme que son alimenta a unas 6 personas, ¿no? Una pizza gigante. Y esta pizza no tiene nada, tú le pones las cosas. Entonces, generalmente tienes en los restaurantes un bote con parmesano y otro con orégano.
O el picantito.
Exacto. El picante sí se pone. Sí, la pizza en Italia también se le pone un aceite picante. Pero no se le pone el parmigiano cuando ya está hecha. No le pones de encima como si fuera algo así encima. Tradicionalmente no se come así, sino que lo pones al momento de hacerla.
Lo lleva la pizza.
Ajá, lo lleva.
Eso es una cantidad, ¿no?
Es poquito, es poquito. Además, el orégano, la parte verde de la pizza no viene del orégano, sino de la albahaca, por si acaso.
Bueno, digamos de la. Hay también una pizza con orégano,
claro,
pero.
Hablando
sin queso, digamos.
Hablando de la pizza margarita, porque esa pizza de la que están hablando es la pizza marinara. Entre otras pizzas
solo
que llevan orégano.
Teóricamente solo esa llevaría orégano. Ajá. ¿No? Solo la pizza marinara.
Y para hacer un blog así al programa, aparte de denle like, suscríbanse, sigan y demás, en Società Dante Alighieri pueden tomar clases y los profesores, como parte de las clases, no solo aprenden italiano, van a aprender a hacer tiramisú, van a aprender a hacer panna cotta. Sí. Así como dentro de eso, Federico puede compartirles un video de su cocina, tienen un estudio con Franceschi y Marisabel y harán pizza también, así que anímense, que es muy bueno.
Sí,
y aprenden a cocinar y aprenden el idioma y la cultura, música, así que
yo siempre
vale
les digo, inscríbanse a la Dante. Yo me inscribí a la Dante, yo estudié en la Dante. Grata experiencia.
Sí.
Grata experiencia.
Bueno, ya vamos a hablar de.
Sí. Bueno, después hablamos de la Dante.
No, y además, no, yo quiero llegar a dar las indicaciones de la pizza, cómo debe ser. De ahí cada uno da sus variedades.
Claro.
Pero antes de eso, vamos con algo de música. Si no, no escuchamos nada. Javier, vamos con la segunda. Con Atenti al Lupo de Lucho Dalla, ¿sí? Que nos sugirieron Felipe y Nati, ¿sí? Vamos con Atenti al Lupo desde 1991, me acuerdo, yo era adolescente, con Lucho Dalla aquí en Alto Gradimento.
C'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi da lavorare. E ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Ma attenti al lupo, attenti al lupo.
Piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attento al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Escuchábamos Lucho Dalla con Attenti al lupo, sí me acuerdo cuando, cuando yo también era adolescente, sí, que salió esta canción. Bueno, seguimos aquí en Alto Gradimento. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo quiero recordar a todas las personas que nos escuchan y que de pronto estén interesadas en aprender el idioma italiano, o de todas maneras estén interesadas en acercarse a Italia y a su cultura, como estamos haciendo ahora con la pizza, lo pueden hacer a través de la Sociedad Dante Alighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales, Dante Quito en Facebook, en Instagram o en Twitter. Pueden visitar el canal YouTube, en ese caso tienen que digitar Sociedad Dante Alighieri Quito, visitando la página web que es www.dantequito.com, o directamente al número celular 0979-051-299, repito, 0979-051-299, lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Altamente recomendado, sí. Ahora, yo quiero justamente con Felipe, quiero llegar a, digamos, No. Primero vamos a dar, como decir, la receta de la pizza común, la pizza margherita, uh-huh. ¿no? Digamos los pasos que debemos tener. En primer lugar, para una buena pizza, lo mejor es tener el horno que pueda, no decíamos no necesariamente de leña, pero que por lo menos logre alcanzar la mayor temperatura
que puedan ponerle al horno,
¿sí? Más o menos del fuego, que es entre alrededor de 450 grados, ¿no? Uh-huh. Punto número uno. Entonces, el horno, mejor dicho, la temperatura.
Mientras más alta, mejor. Si no, igual lo pueden hacer en casa con lo que les vamos a compartir.
La cocción debería ser, la cocción óptima para la pizza napoletana es un minuto al horno y afuera.
Un par de giraditas para que no se queme de un lado y listo.
Cuando estuvimos donde... quiero recordar, por favor, Javier, ¿le podemos...?
¿Vas a recordar que no está la Juve en la Champions de este año?
No.
Quiero
subrayar la elegancia de Felipe, por favor, el invitado
mi esposa
más elegante.
No me dejó venir con lo que quería, me dijo, tienes que venir con Juve o Italia.
Quiero decir, la mejor camiseta que podía escoger, ¿no? La camiseta apropiada.
Bueno, Federico Chiesa.
De la Champions no sabemos nada. ¿Qué es la Champions? No, este año estamos... se nos borró...
La que era Messi con el Inter Miami, la CONCACAF Champions, creo.
Seguramente debe ser eso, pero la Juve pertenece a Europa, entonces no puede...
Qué chistosos los FIFAs. Qué agradables ahora que son estos personajes.
Otro nombre, el falso FIFA le llamamos.
decíamos el horno como primer paso. En cuanto a la masa.
La masa...
¿Tú si utilizas la levadura
seca? Seca, se puede utilizar fresca. ¿Mm? La seca, la ventaja que tienes es que compras una fundita y te dura un año. ¿Mm? La fresca te dura un par de semanas, entonces a menos de que seas panadero o alguien que horne mucho, es más propensa a que se te dañe y suele costar más porque no te venden un bloquecito así tipo un cubo de Maggi, sino te lo venden en bloques grandes, como mantequilla, ¿no? 300 gramos. Entonces, la seca va bien. Y hay ese mito de que necesitas siempre miel para activarle, pero realmente solo
solo agua.
Brevemente, los ingredientes que se puede utilizar es un kilo de harina para un 60% de hidratación, que es la tradicional y con la que aconsejaría que empiecen, es un kilo de harina y 600 mililitros de agua, o 600 gramos si usan una balanza, 600 gramos mililitros de agua, lo mismo. Una cucharadita de levadura para que no tengan que preocuparse mucho de la parte de pesar, y unas 5 cucharaditas o unos 30-32 gramos de sal. 5 cucharaditas, perfecto.
Recuerden, harina, levadura, agua y sal.
Esos
nada
son
de manteca.
Ingredientes
nada de manteca.
Ni aceite. Miel. Ni aceite. ¿Ya? Aceite pueden ponerle, algunos le ponen aceite de oliva, eso ya depende del gusto. Hay algunos que le colocan, otros que no, que dicen que
en la masa.
Aberración. En la masa. Porque en la pizza, en la preparación, se la coloca igual, antes, después. Y el proceso brevemente para preparar es, en el agua le agregas un poquito de harina, un 10-15%, le mezclas como para que se haga un poco cremoso, y le agregas ahí la levadura y le mezclas hasta que se haga burbujosa. Lo chévere es que la temperatura caliente de nuestras manos le activa la levadura y le va calentando al agua y a la masa. Después de un par de minutos de revolverle con la mano, le vas agregando, por ejemplo, la otra mitad de la harina. Cuando ya tengas una pasta un poco más pegajosa, le pones la sal y sigues mezclando y le pones el resto de la harina. ¿Cuándo vas a saber que está? Sin termómetros ni complicarla, como ves en Netflix o eso. El rato en que veas que le plastas con el dedo a la masa y rebota como si fuera una esponja, es que está. Y también la superficie que esté un poco más lisa y no grumosa. Entonces le debes amasar, aplastarle con unos puños.
¿Cuánto tiempo más o menos le amasas?
10 minutos, 8, 10, 15 minutos, depende de la velocidad, de la premura en la que la haga, del clima, temperatura de las manos, pero un proceso, digamos, de unos 15, 20 minutos con limpieza, media hora, y tienes una masa, dejaste limpia la cocina. Y de ahí, con eso, le puedes dejar leudar a temperatura ambiente, si no está muy caliente y no directo al sol, 10, 12, 16 horas. Si ves que está muy burbujeante, revísale y huélele para que no esté con ese olor medio de cerveza, ¿no? Claro, de la levadura. Claro. Y si no, digamos que quieres, como conversábamos, ¿no? Quieres hacer una pizza y dices, bueno, hice tanto pero no me voy a comer, le metes al refrigerador y le puedes dejar hasta una semana más o menos. Que lo único que tienes que hacer es le sacas unas 4 o 5 horas antes para que el gluten de la harina no esté muy tenso y le puedas estirar a la masa suavemente. Le sacas unas 4 o 5 horas antes y listo.
Ahora, por ejemplo, tú empiezas a amasar desde el martes, ¿no? Pensando de pronto en el sábado, y el rato que el martes terminas de amasar, ¿la dejas y te despreocupas?
Le dejo al clima, por ejemplo, digamos, le hago, qué sé yo, en la mañana, antes del trabajo, 7 de la mañana, hago una masita, 7:30 le dejo afuera, Y después de una hora, dos horas, al mediodía, le meto en la refrigeradora, por ejemplo. Y de ahí le dejo en la refrigeradora y me olvido hasta, qué sé yo, la voy a hacer el sábado. A lo mejor le saco el viernes en la noche para que no esté fría. O si en el viernes me levanto igual temprano, les saco, les hago las bolitas de 250 gramos y les hago, les dejo. Y les tapas con un papel plástico, con en alguna caja, alguna cosa, cada bolita de cada pizza. Y le dejo ahí hasta las 11, 12 que vienen los invitados o que queremos cocinar. Y con eso están listas, suaves, ya no frías. Y leudadas generalmente a la perfección.
¿Escucharon cada bolita?
Tradicionalmente es 250 gramos. Pero si quieren ahorrarse tiempo, le hacen de 300, 350, 380. Y con eso horneas menos también.
¿Por qué es curioso? Y vamos a decir que importante este dato de que cada bolita de masa son 250 gramos. A diferencia de lo que todos creemos por la cultura mainstream, es que, claro, como les decía antes, que la pizza es grande y alimenta a una pizza, alimenta a muchas personas o a varias personas. En Italia tradicionalmente no es para nada este estilo. Hasta ahorita, si es que ustedes van, no se van a encontrar con una pizzería que les venda una pizza grande, sino que las pizzas son personales. O sea, tu pizza es una pizza de pequeña personal para ti. Entonces, si es que tú ves una típica imagen, que no es muy típica, pero una familia italiana que pide a su casa pizza a domicilio, no te encuentras con una familia sentada a la mesa frente a una enorme caja de pizza, sino te encuentras con cuatro personas sentadas con cuatro cajas de pizza distintas frente a ellos, porque la lógica es que sea personal, es una pizza para ti.
Y eso nos sale más o menos del plato de almuerzo. Claro. Inclusive, como yo en la cena me gusta un poquito una pizza de sal, una pizza de dulce, de mi insignia, digamos, le divido en dos, entonces hago unos 125, una pizzita más pequeña de sal, una pizza de dulce, y con eso puedo cenar lo mejor de ambos mundos.
Claro. Tengo. Sí, sí, exacto. Decíamos entonces lo que se refiere a la masa, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tomate. ¿Qué tomate utilizas?
Tomate, las latas de tomate en pera, que he visto que venden desde Arcor, Muti, Fiamma. Sí, hay muchos. Hay un montón en mi comisariato, en el aquí, en Supermaxi. Sí. La que gusten está bien.
Incluso hay tomates, están cultivando ya desde hace algunos años.
Sí, he visto que
incluso
los venden.
Incluso en el sector de Tumbaco, Pifo, Puembo, Checa,
Yeruquí, Pascal, demás, sí, Valle. Sí.
Justamente los tomates San Marzano. Y sí se pueden encontrar también.
Sí, esa lata, algunas las vienen ya molidas, otras viene el tomate. Sí, sí. Le echas en un bowl, en un plato hondo. Sí. Y con la mano les aplasto. Le echo un poco de sal al gusto, un poquito de aceite de oliva. Si quieres le rompes unas hojas de albahaca. Y eso lo puedes hacer el día anterior para que agarre sabor. Pero si no, 10 minutos antes de la pizza le aplastas y eso, y esa es la salsa. O sea,
exacto,
esa es la salsa italiana,
exacto,
no hay que cocinar
eso,
ni nada.
Eso también es desmitificar el hecho de que dice no, es que
el azúcar,
la salsa que cocina la abuelita, esa es para la pasta.
Exacto, esa es una de unas 2 horas,
exacto,
3 horas de cocción. Pero esta
incluso,
es
incluso, ¿no? El ragú, etcétera.
Y eso para es lo chévere, que si tú tienes, inclusive hay algunos que tienen siempre un prefermento en la refri, entonces dices quiero hacer una pizza hoy de noche, 2-3 horas de leudado con tu prefermento y lo haces. Pero si no te quieres complicar, haces la más un día, que es lo que hacemos, y ese día inclusive las bolas de queso mozzarella le rompes de ese rato. O sea, no es un proceso de preparación extenso ni de cocción larga.
Entonces, el tomate tiene que ser crudo, pero obviamente el tomate, bueno,
italiano.
El perita, el San Marzano, el que es más dulce, al gusto de pronto un poquito de sal. Yo, por ejemplo, cuando hacemos en casa, ni sal ponemos en
yo soy conservador en la sal porque siempre es fácil poner que quitar.
Sí.
Claro.
El queso.
Y porque a veces algunos, creo que tradicionalmente le ponen un poco de pecorino. No es fácil conseguir ni es muy barato. Entonces se lo reemplaza con el parmesano, que es un poco más barato.
Sí.
Cualquier parmesano.
Es más fácil.
Obviamente,
de
si quieren algún día hacer una cosa muy elegante, podrían irse a algún supermercado, un deli, y compran un parmigiano italiano, pero salinerito, cualquiera lo compran, un poquito de parmesano que tiene su sal y por eso le pongo
menos
sal.
Hay muy buenas opciones.
Marcas locales de parmesano.
No solo de parmesano, sino de queso italiano que pueden utilizar para las pizzas.
Bueno,
hay.
Nosotros somos de parte porque obviamente
imparciales a la causa.
Imparciales, pero
pero
o sea,
debo
ustedes
decir,
en ciertos supermercados del Ecuador encuentran una marca que no es casualidad, la marca Rossi es es parte de nuestra familia. Saludos a la familia Rossi. ¿Sí?
Y yo llegué a la marca Rossi antes de conocer a Francesco Federico, así que imparcialmente puedo decir que se volvió desde hace algunos años ya el queso exclusivo de la pizza en casa. Para mí, para Nati, es muy bueno.
Entonces, a ver, hacemos la pizza con la masa, ¿no es cierto? Leudada, de leudado lento, o sea, o por lo menos largo, ¿no es cierto? Una vez que tenemos el disco al frente de nosotros, ponemos tomate, ¿no es cierto? El pomodoro que dijimos a Marzano, parmigiano.
Parmigiano, algunos antes.
Ese es de la espolvoreada.
Yo, por ejemplo, me he acostumbrado a ponerle un poco de albahaca.
¿Le pones albahaca antes de la?
Le pongo albahaca antes.
De ahí, una espolvoreada de parmigiano.
A veces, por ejemplo, este fin de semana no le pusimos. Y de ahí le pones la mozzarella. O dependiendo del ingrediente que quieras, tal vez, no sé, para que se te derrite un poco mejor el queso, abajo un poco de champiñones. Pero, digamos, una margarita.
Y
la masa,
el óleo
tomate,
de oliva, ¿tú le pones antes del horno o después?
Antes del horno.
Antes.
Antes del horno y al horno.
Al horno.
En casa cabe recalcar que si quieren hacerlo en casa, hay pizzas, hay piedras refractarias que venden que se calientan en el horno y eso ayuda mucho a ponerle en una bandeja, ¿no es cierto? Le pones en una bandeja metálica cualquiera, pero sobre la piedra se calienta mucho más. Entonces, si lo hacen en un horno de casa, si solamente tenemos una bandeja de hornear, no pasa nada. Hay que ir monitoreando y tal vez no meterle y olvidarte, porque como todo horno tiene sus espacios, puede que se te haga un poco más bronceada acá que acá. Entonces le vas girando y moviendo, cambiando la altura si es que se está quemando, taparle con un poco de aluminio para que no se haga negro el queso.
Sí.
Pero si le pones una de estas piedras refractarias que las venden en lugares de parrillas o cosas así, inclusive en la Simón Bolívar se van ahí las señoras que venden las piedras volcánicas, esas les metíamos con Ati al horno, le metes un ratito antes la lámina donde va la pizza y la idea es tratar de replicar ese efecto del horno de leña que le caliente fuerte abajo de la pizza para que se haga más cocida y no quede húmeda abajo por el tomate y los ingredientes. Entonces con eso en casa igual van a poder hacer una pizza deliciosa en el horno.
Y un pequeño truco de, bueno, sí, un pequeño truco de mi madre.
De Marisabel.
Sí, de mi madre, Marisabel Piñeiros. Me enseñó a que, si es que le van a poner albahaca a la pizza, que lo recomiendo, hay que partir, hay que romper las hojas y no cortarlas con un cuchillo, porque la lámina de acero del cuchillo oxida las hojas de la albahaca y no sabe igual. Entonces,
esos secretos de la mamita. Javier, ¿podemos ver si podemos ver?
Extraña.
Sí, porque yo tuve la suerte de probar las pizzas de Felipe, por eso les hablo con tanta
la que se seguridad. Ve
con tanta seguridad de la calidad. ¿Por qué? Porque obviamente yo soy amante de la margarita y para mí la pizza es la pizza margarita. Pero obviamente Felipe también me hizo probar calzone.
Hicimos un panuozzo, que es la misma masa, pero no le aplastas mucho. Y con la temperatura alta del horno se infla, se hace un pan dividido en la mitad y le ponemos ahí tomate, queso, lo que sea. Y es un sanduchito.
Ahí veíamos también una que es con ricotta espinaca.
Ricotta espinaca, como sería el relleno tal vez tradicional de los ravioli.
Y me hizo probar una pizza interesante, que es una pizza con maduro
es
con queso.
Pizza con guayaba.
Ah, perdón.
O sea, la salsa es una compramos la pulpa de guayaba congelada en el supermercado, le ponemos un poco de azúcar y le calentamos y esa es la base en lugar del tomate. Encima de eso le colocamos el queso y unos trozos de maduro que le spray aso.
Sí.
Síguele, es una que se ve medio rosada.
Sí, de pronto
y que si dices
esa
no me como.
Haces,
que parece de Barbie, por así decirlo, diría Nati. Ese es el panuozzo.
Ese es es la margarita.
Wow. Ese tiene un poco de salchicha, ese es el panuozzo, que es igual la misma masa, pero inflada para que se haga un pan.
Córrele nomás, pásale. Esa es la margarita, ¿no?
Ese es el calzone.
Ese es el calzone.
Ese es con ricotta espinaca. Esa es
esa de ahí.
Esa es la.
Como con Nati siempre teníamos el tema de querer algo de postre.
Obviamente.
Comprábamos chocolates, que esto, que tal. Y le dije, ¿por qué no hacemos algo de dulce? Y con eso comemos nuestro propio.
Obviamente, si tú me dices prefieres esta o la margarita, obviamente para mí la margarita, ¿no?
Pero estaba muy buena. En cuanto es una propuesta súper interesante.
Cruce intercultural entre, ¿no?
Exacto, ¿no? Cuando ven ese de Chef's Table Pizza que tiene la chica de Corea, su pizza con kimchi, el otro su pizza tal. Sí. Yo le decía a Nati, bueno, estamos en Ecuador y qué más.
Una pizza con identidad ecuatoriana, súper bien.
Tal que te vas en super la sierra, bien. Te dan una mermeladita de guayaba y en toda esquina te encuentras una señora con un carbón y un maduro. Entonces, no qué más tradicional
que. No hay nada que huela más a calle de aquí ecuatoriana que el olor a maduro asado.
Sí. Y aparte que amo el maduro, o sea,
es de la, alimento de los olores de la jungla.
Muy tradicional.
Humana,
de la jungla de cemento.
Entonces, suena extraño, pero les alentaría que prueben porque queda muy rico.
Yo sabía que iba a pasar esto, Javier. Ya, sí, ya, no, ya nos fuimos de. Necesitamos hacer otro programa. Necesitamos.
La secuela.
La secuela, pero ya con las pizzas aquí.
Claro,
con las pizzas aquí. Ahí. Vamos a hacer degustación.
Francesca me dijo, sabes que Javier no te consiguió el gas ni el queso. Entonces dije, bueno, dejo en la refri la masa, pero.
Si me hubieran dicho, yo hacía las gestiones.
Eso
me
dijo Francesca. Entonces para la próxima.
Yo dudé, porque. Flaxo tiene una cocina.
Viendo la infraestructura tan profesional que tiene Javier, yo dudo de la palabra de Francesca y
traemos
la tuya, Javier.
Traemos el horno, ponemos el horno,
claro,
aquí,
claro.
Lo hacemos en vivo y en directo.
El carrito que decía Javier, el carrito de
ustedes, coméntenos, ustedes cuéntenos qué es lo que quieren ver. Si es que quieren ver a este señor haciendo pizza, él lo va a hacer, así que solo comenten.
Si quieren que Federico Rossi coma el queso del tío Rossi, dale like, suscríbete, deja un comentario y me apunto.
Ajá. Bueno,
de hecho, aquí está.
Rossi mangia Rossi.
Sí, Natalie de testigo, que durante las clases en la Dante sí cocinamos, obviamente. Y yo tengo la suerte de que mi esposa, la mamá de Francesca, es chef.
Se animó a hacer una pizza ese día y la hizo perfecta, la llevó a tu hijo.
Ah, sí.
Que
sí,
debe
claro.
estar muy contento porque la salió espectacular a tu esposa.
Sí. No, fue una tarde hermosa y sabrosa. El día en que Felipe y Natalie abrirán una pizzería, ¿no?
Seremos los primeros.
Y si no, lo que siempre decimos es solo nos llaman y nos dicen, ve, te pongo una Coca-Cola, ¿qué te compro?
Bien.
¿Un jabón? ¿Un champiñón?
Vamos. No hemos dicho, aparte obviamente refrescos, etcétera, ¿con qué te gusta más acompañar? O sea, ¿con qué
sabes
levanta?
Que esta pizza, bueno, bebida tenemos, hacemos una limonada con albahaca. Entonces hacemos una limonada y licuamos la albahaca. Y de la de postre le ponemos, a mí me encanta la Inca Kola, esa es como que mi otra adicción. Entonces siempre es una Inca Kola en casa para el finde. Y esta pizza nos encanta comerla con la galletita, el chocolate Tango. Entonces cuando nos sentamos a comer con Nati, yo pongo la mesa y cada uno una galletita Tango que le ponemos de encima. Y si falta el Tango es un poquito incompleto, entonces queda muy rica porque el chocolate le da ese complemento a los otros sabores.
Pero digamos que de todas maneras entra en el universo del dulce.
Sí, dentro de la parte del dulce. De la de sal generalmente le hemos comido con pocas cosas, normal, para que sea un rico almuerzo ligero y una limonada con albahaca. Una ensalada también hacemos, siempre una ensaladita y...
De aquí salimos y vamos a comer pizza.
Ahora necesito que me respondan, ¿con qué se come la pizza? ¿Con Coca-Cola o con cerveza?
En Italia son las dos clásicas, o sea, cerveza y Coca-Cola.
¿Tú?
¿No?
Yo con cerveza, lo siento.
Yo debo admitir que no soy muy fanático de tomar alcohol, no por el sabor. Entonces Nati la otra vez me dijo, ¿quieres una cerveza? Y le dije, quiero Inca Kola. Generalmente tomamos con Sprite y limonada, una mezcla, o con Inca Kola.
Bueno, digamos...
O tropical, Nati, ama su tropical.
Hablando de bebida alcohólica, bueno, la cerveza es...
Una buena cervecita
con la pizza. Digamos la combinación clásica. Pero, por ejemplo, hay vinos tipo Lambrusco, que es vino tinto, pero...
El tinto queda bien con la pizza, es muy
frizzante,
rico.
¿Cómo es? Con burbuja.
Es espumante. Eso es lo que a mí me gusta de acompañar la pizza con cerveza o Coca-Cola. Es el gas que tienen estas bebidas.
Sí.
Acompañan súper bien todas las...
Sí.
Hace que sepa todo mucho más intenso.
Sí, porque un poco lo que escuchaba ahí desde el otro cuarto cuando Nati está en sus clases es que el italiano come más con la comida del almuerzo, la cena, con un vaso de agua entre semana. O sea, no es como acá que es el jugo, la cola, más tradicionalmente.
Sí.
Entonces, pero de lo que entiendo, la pizza no es con un vaso de agua. Es una birra, una cervecita, una cola.
De hecho,
la coca es la coca.
Como te digo, en una clásica familia italiana como la mía, de mis abuelas, de mi mamá, digamos... tomar Coca-Cola al almuerzo o a la cena era un poco como tener la golosina.
Entonces, exacto, ¿no? Como que acá digan, ¿qué haces comiendo?
Pero cuando tienes pizza, estás justificado.
Ah, ok. ¿No?
Entonces la pizza como justifica tener.
Y eso cerveza, es lo lindo, ¿no? La pizza, una de las cosas que me encanta es cada uno le puede meter su toque. O sea, si te gusta el salami, si te gusta ponerle tofu, si te gusta ponerle espinaca, rúcula, cebolla, tomate, cualquier cosa, eso es lo chévere de la pizza, que puedes experimentar y le echas mermelada de lo que quieras, le echas un bios ahí, le pones un cacao. Es más,
te diría que, por ejemplo, en Italia, creo que lo conversamos el otro día, por ejemplo, cuando tú estás en Argentina, tú conoces a alguna persona, parte de su identidad es de qué equipo es hincha, ¿no? ¿Cómo? Te dicen, ¿de dónde era? ¿Hincha de cuál? En Italia, igual, pero además, parte de tu identidad es la pizza que tú, ¿cuál es tu pizza? Como, ¿cuál es tu helado? ¿No? Claro. Mi helado, qué sé yo, limón, fresa o qué sea. Claro, claro. Y tu pizza, margarita o cuatro estaciones, obviamente las clásicas, ¿no? O sea, cada uno tiene su pizza, ¿no? Es parte de tu...
Es parte de tu identidad.
Exacto, sí.
Cédula, ¿dónde naciste? Lugar de nacimiento, estado civil, pizza.
Pizza.
Y equipo.
Margarita, sí.
Interesante.
Aquí somos Margarita y Juve. Esa es la respuesta, si es que
bueno,
se lo preguntaban.
En la casa Rossi Piñeiros.
Sí, correcto. No fue en la casa.
Pero Rossi son bienvenidos Piñeiros. Hinchas de Napoli, Milan, Inter, Sassuolo.
Pero por supuesto,
Monza.
Yo no sé nada de fútbol, así que no me voy a dar ni cuenta.
Cabe un tip interesante que he aprendido con los años, sobre todo como todo ecuatoriano que crece con la hawaiana, es la piña en la pizza. En Italia es pecado.
Sí, o sea, es pecado.
Es para los turistas.
Si pides pizza, a lo mejor se acerca un señor y te dice, por favor, retírese de las instalaciones. No le sirvo. O sea,
Cada vez que sobre el Vaticano caen rayos o de pronto las estatuas de las vírgenes empiezan a llorar sangre, es porque alguien en algún sitio del mundo pidió pizza hawaiana.
Sí, claro. Sí. Eso vine a aprender con esto de la pizza napolitana italiana, que es
tú dices, es un milagro, la Virgen está llorando sangre. No, es un milagro. Alguien pidió pizza hawaiana en algún lado, es por eso.
La piña no va. Y bueno, eso sí, seguramente saben que no era italiano, pero...
Javier, la próxima vez que vamos a invitar a Felipe...
Vamos, en serio, voy a hablar con la gente de Plaxo. Entonces, de la cocina,
claro,
para pedirles el horno y ahí podemos pedir...
O sea, nosotros traemos el hornito, que es uno portátil de gas, bueno, entonces pones el gas, pede el queso, yo la masa y Francesca el tomate. Eso, estamos, pero...
Súper bien.
O el nati, el maduro y la guayaba.
Sí, podemos hablar entonces...
Claro.
Podemos ver el espacio, tal vez allá al lado del...
Perfecto. Si nos damos una vereda y nos sacas una mesita, te hago la pizza.
Ya,
no necesitamos...
Ese programa de alto agradecimiento va a estar interesante.
Sí.
Y los fondos recaudados serán para que podamos comprar cervezas.
Exactamente, exactamente.
Me parece un gran plan.
O ver si pagamos algún jugador para que refuerce Juventus en esta temporada.
Para reemplazar a Pogba, sí.
¿Cuánto creen que vamos a hacer?
Sí, tenemos diversas causas que podemos hacer. Vamos
pongámonos como objetivo.
El público va a elegir.
Por lo menos el mes de diciembre, ¿qué dices, Javier? Ahí con las excusas de fiestas de Quito, por ahí una tardecita de pizza.
Verán, sabes que estamos. Déjame ampliar un poco esto, porque tal vez fines de noviembre la radio llame a la gente de las redes radios universitarias del Ecuador. Y lo integramos como un podcast especial, como una emisión especial con pizza en vivo. Perfecto. De alto agradecimiento.
Wow. Genial, poder compartir también un poco de la cultura italiana a más gente en Ecuador y ver qué otras ideas se les ocurra, así como la de guayaba. Es una pizza de fritada, por ejemplo, una pizza yapingacho, por ejemplo.
Eso. Pizza yapingacho.
La idea primero es hacer...
Mira,
seguir la tradición y luego romper la regla.
Tú dijiste que pizza venía de pinza, que es aplastar.
Sí,
y el yapingacho es lo más.
Y curiosamente hay una pizza que se ha vuelto famosa en Italia, que he visto que algunos preparan, que es papa. Le cocinan como unos cubitos de papa, le saltean y le ponen crema de leche y jamón o salchicha. Entonces, no es tan loco lo que proponemos de poner unos trocitos de yapingacho ahí con unos pedazos de fritada. Y te aseguro que va a quedar.
La pizza angacho.
Porque aparte el yapingacho.
Claro, ahí vamos a ver.
Yapingacho. No sé, Javier, el creativo.
No hay que exagerar porque si no me quitan el pasaporte, pero ahí vamos.
Y a mí también, estamos aquí pendiendo de un hilo nosotros.
Pasaporte que no hemos visto, cabe recalcar que está...
Que puede ser falso.
¿Cómo Federico sabe decir en clase el falso amigo? Entonces, por ahora puedes pedir una pizza hawaiana que no te quitan nada que no hay.
Exacto. Bueno, Javier, yo sabía que iba a pasar esto, pero bueno, por suerte, sucedió un martes que luego no tengo clases, sino tengo más tardecito. Entonces, ¿pudimos extendernos el día de hoy? Sí. Ah. Sí, ok. Les decía entonces que bueno, aprovechamos este programa especial en primer lugar porque tuvimos la presencia de Felipe.
Gracias, Felipe.
Qué bestia. Sí, gracias por estar aquí. De Natalie también, que está al otro lado del
video. Nos está haciendo barras.
Sí, exacto. Y obviamente. Y,
mi princesa.
Y obviamente, por el tema sabroso de la pizza, y esperemos, obviamente. Tenerlos aquí próximamente y ver si podemos hacer esta claro cocinada, sí, esta pizzada para
y les
todos.
Dejo de tarea escuchar Pizza Conmigo de Alfredo Casero, un comediante, cantautor italiano, yeah, que hace una canción muy chévere, muy famosa, ¿sí? De la pizza. Yeah. Pizza Conmigo de Alfredo Casero, se van a matar de la risa, yeah, pero es muy pegajosa, así que escuchen la que es en español.
Súper bien,
súper chévere, y les va a encantar. Pizza Conmigo. No la ponemos en el programa porque no es italiana, pero escuchen la que se van a...
Muchas gracias entonces a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Yo quiero agradecer Felipe Lazo Marcetti, Natalie, que nos acompañaron el día de hoy, Javier Macas, que está atrás del vidrio, Samantha, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, obviamente, a Francesca Rossi.
De nada.
Sangre de mi sangre. Bueno, con nosotros nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes a la misma hora, a las 3 de la tarde. Los reprises, veamos si funciona bien mi memoria. Vamos a tener el reprise el jueves en la mañana a las 10 de la mañana. Y el jueves en la noche a las 9 de la noche, ¿no es cierto? Y a las 9 de la noche también sábado y domingo. Tienen el reprise de... no lo tengo anotado en ningún lado. Solo lo escuché el primer día y...
¡Qué buena memoria! Sí, para que no se pierdan ningún programa de Alto Gradimiento.
Exacto. Así que, bueno, con nosotros nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes. Un agradecimiento, como siempre, a Flaxo Radio y a la Sociedad de Antelieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Gracias a todos, gracias a Felipe.
Muchas gracias.
Gracias a Flaxo Radio. Chao a tutti.